De las canciones más sonadas a los finales de los 90, cuarto sencillo del álbum líquido de la banda de rock latino Maná. Describen una conmovedora historia. Su vocalista, Fer Olvera, compuso una canción basada en una historia de la vida real. Una mujer llamada Rebeca Méndez Jiménez fue apodada la loca del muelle de San Blas. 1971, despide a su prometido en un muelle en la playa del Borrego, municipio de San Blas, y 4 días después tenían una boda o un matrimonio con este hombre. Manuel zarpó un 13 de octubre de 1971 hacia aguas del Pacífico acompañado de 3 amigos. Iba a ser el viaje más doloroso para ambos, pues esta mujer llamada Rebeca Méndez nunca volvió a ver a su prometido Manuel. Pasaron los 4 días donde iba a ser ese enlace matrimonial tan deseado, y pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3, pasaron 4 el día de la boda. Manuel no regresaba. Esta mujer tomó la decisión de ponerse su vestido de novia, caminar frente al mar, con la esperanza de que su amado, su prometido, iba a regresar. A medida pasaba el día, no regresaban. Llegó el mediodía, no regresó. Llegó la noche y su espíritu empezó a desconsolarse, a llorar mucho. Nada, nada, nada la podía consolar. Amaneció el siguiente día y esta mujer caminaba y caminaba de extremo a extremo en esa playa. Caminaba, iba y venía, y avanzaban los días y su mente se iba descomponiendo. Llegaron muchas personas que la rodeaban, que le tenían mucho cariño y trataban de consolarla de una u otra manera, y esta mujer no recibía consuelo. Avanzaban las semanas, avanzaban los meses, trató de reintegrarse un poco a la sociedad, construía un poco de ropas para muñecas, vendía dulces y trataba de rehacer su vida, pero no podía con el inmenso dolor. Al punto de que comenzó a deambular, ambular, ambular por la ciudad y comenzó a ser parte del folclore de esa ciudad, de ese lugar. Y le empezaron a llamar la loca de San Blas porque todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches, se sentaba frente a ese muelle con la esperanza y diciendo: Manuel, Manuel regresará. Llegó un momento donde este grupo Maná andaba en un tiempo de recreación y fueron a este lugar. Fueron a este lugar para recrearse, y mientras estaban allí, este hombre llamado Fer, el vocalista de esta banda Maná, dice que observó a esta mujer vendiendo dulces y cómo las personas hacían risas o hacían cualquier cantidad de historia de ella, y él se interesó y preguntó: ¿qué es lo que ha sucedido con esta historia? Le contaron su historia y él se inspiró en esta canción, una canción que posteriormente, años después, esta mujer antes de morir logró escuchar. Y pasaron los años y pasaron los años, y hoy se sigue escuchando acerca de la loca de San Blas. Muchos niños crecieron escuchando la loca del muelle de San Blas. Una mujer que se sentaba frente a ese muelle esperando y esperando respuestas. Puede ser que tú estás hoy en esa silla. Nadie lo sabe, pero en tu mente hay un muelle. En tu corazón hay un muelle. Nadie más lo sabe. Donde tú esperas y esperas y esperas porque te sientes solo. Llevas semanas y semanas y te sientes solo. Y queremos terminar Papa Caliente en febrero hablando de que uno de los problemas más grandes que tenemos que lidiar es la soledad. Así que la soledad nos afecta a todos. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, la soledad nos afecta a todos, absolutamente a todos. ¿Y qué es la soledad? Comienza con una realidad cotidiana. Así como a esta mujer le ocurrió una despedida en un muelle, comenzó una historia en una realidad de un lunes, un martes, un miércoles, o un jueves, o un domingo, pero esta realidad cotidiana comienza a oprimirte. Y cuando empieza a oprimirte, nadie más sabe, pero tú te sientes oprimido. Y a esta opresión empieza a golpear tu organismo, comienza a golpear tu salud, y personas comienzan a sentirse que se van descomponiendo en su salud, van a visitar un médico, toman un medicamento, abusan del medicamento o terminan siendo dependientes de un medicamento. Pero lo más duro de la soledad es lo siguiente: terminamos perjudicando la conectividad con otros y ya no podemos conectarnos con otros. Aunque tú quieras conectarte con otras personas, no puedes. ¿Por qué? Número uno, te sientes solo, dices: me siento solo. Número dos, me siento ignorado. Número tres, me siento incomprendido. Y una persona en soledad tiene que lidiar con estos 3 componentes. Puede ser que tú estés lidiando con uno de ellos, o puede ser que estés lidiando con todos ellos, nadie más lo sabe, o sí alguien lo sabe. Pero también está lo que se llama el círculo de la soledad. ¿Cuál es el círculo de la soledad? Cuando nuestras emociones empiezan a gobernarnos y a gobernarnos y empezamos a vivir en círculos en nuestra vida, y lo que sucede es que nos movemos alrededor de las emociones y en ocasiones casi son siempre emociones tóxicas. Por ejemplo, el rencor. Una persona que está lidiando con soledad comienza a sentir sentimientos de enojo hacia otras personas, sentimientos de que no puede olvidar algunas cosas, pero no solo el rencor se combina con el enojo. Y tenemos esas dos emociones, pero hay una tercera que se une y es la venganza, y personas tratan de tener su propio juicio, un juicio propio y decir yo necesito hacer esto o aquello. También hay un clima de sospecha. Una persona en soledad comienza a sospechar del mundo entero, comienza a sospechar de su alrededor y vas entrando en la etapa de la depresión, la famosa depresión que no siempre se comporta de una manera silenciosa, no siempre la depresión se comporta de una manera pasiva. La depresión muchas veces se comporta de manera agresiva. Tú puedes ser un pasivo agresivo, no siempre se comporta de manera tranquila. Pero no solo eso, una persona que van pasando la semana, van pasando los años, puede ser que tú te sientas solo hace años y no has puesto un alto a eso. Comienzas a vivir una vida de crítica y entonces criticas tu país, criticas tu ciudad, criticas tu lugar donde vives, criticas tu familia, criticas tu cónyuge, criticas tus amigos, criticas y tu conducta se vuelve, te vuelves una persona pesimista. Te mueves alrededor del mundo todos los días como una de las personas más pesimistas del mundo. Y al final, ¿por qué? Porque no supiste qué hacer con la soledad. Y tú crees que la soledad es algo de unos cuantos. Te voy a dar un ejemplo. Quiero compartir contigo una imagen que le ha dado la vuelta al mundo recientemente en el mes de enero y febrero. Esta mujer llamada Tracy Crouch se vuelve la primera ministra de la soledad en el Reino Unido. ¿Cómo? Ministerio de la Soledad. Pues quiero decirte que Gran Bretaña, en el Reino Unido, se ha iniciado ahora. Parte de la estructura gubernamental es que ella, a partir del mes de enero, se vuelve la ministra de la soledad. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Es como que en Honduras tú digas el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerios de Relaciones Exteriores y digan en Honduras hay demasiadas personas solitarias, así que abriremos un departamento para poder atender. Vamos a apartar un presupuesto como país para poder atender a todas las personas que se sienten solas. La primera ministra británica llamada Theresa May, ella dijo y expone unas estadísticas y unos indicadores súper interesantes del Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido, la mitad de las personas mayores de 75 años viven solos y eso equivale a 2 millones de personas. Esta ministra comparte a nivel mundial la siguiente estadística y dice, en el Reino Unido hay 9 millones de personas que viven en soledad. Entonces, 9 millones de personas, eso es casi la población de Honduras. Lo que estamos diciendo es que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, hay 9 millones de personas. Casi es la población de nuestro país que viven en soledad. 200.000 personas confesaron no haber tenido una conversación con un pariente o un amigo hace un año. Eso es dramático. Eso es dramático, pero si a ti no te pasa, tú dices, pero ¿cómo es posible que en un año una persona no tenga una conversación con alguien? Eso lo están sufriendo muchas personas y puede ser que tú lo estés sufriendo en una escala igual, en una escala inferior o en una escala mayor. Otro indicador por parte de esta ministra es que más de una persona, más de uno de cada 10 británicos se sienten solos pero no lo admiten. La pregunta sería, ¿cuántos de los que estamos en este lugar se sienten solos pero no lo admiten? ¿Cuántos en este salón de veras se sienten solos de verdad, verdad? No se lo dicen a nadie, pero ellos sí saben en qué momentos se sienten solos. Hay algo que se llama el ciclo de conectividad, el ciclo de la conectividad de los seres humanos en su vida cotidiana. Lo que significa es en qué años de tu vida tú eres más productivo para conectar personas. Y si te pregunto yo, ¿en qué etapa crees tú que fuiste más exitoso conectando personas? ¿Cuándo fue que te multiplicaste para poder conectarte en hacer muchas relaciones? Y queremos obviar la etapa de la niñez, queremos obviar un poco la adolescencia, y queremos entrar a esa etapa donde tú ya tenías un gobierno sobre sí mismo, ¿verdad? Ya tenías casi tus propias decisiones, estabas entrando a una interacción social, no gobernado, digamos, por tus padres. Y entonces comenzaremos, el primer ciclo es de los 18 a los 24 años. ¿Cuántas personas conectas en esa etapa? Y vamos a hablar un poco de la estadística de afuera. La estadística de afuera dice que es la etapa donde tú estás muy, pero muy joven, pero pareciera que es cuando haces más relaciones, pero no siempre, porque es una etapa donde te conectas usualmente con una persona, le das exclusividad a una persona, llámese un noviazgo, llámese una amistad muy cercana, una amistad muy especial con alguien. Entonces, esa barra de indicador no es que sube, no sube tanto. Pero este estudio dice que el siguiente ciclo, de los 25 a los 34 años, es donde el ser humano se conecta con la mayor cantidad de personas. Es la etapa donde tú haces más amigos, eso es lo que dice la estadística, entre los 24 y 35 años. ¿Por qué? Porque estás en una etapa donde te quieres casar, estás en una etapa donde estás conociendo diferentes climas laborales, estás soñando con construir parte de lo que está haciendo tu vida. Y el siguiente ciclo es de los 35 a los 44 años y esa barra comienza a descender. Es una etapa donde tú dices, ya no tengo mucho tiempo para personas, ya no quiero que me invadan mucho, ya tengo 2, 3 niños, así que las salidas son menos y hay que disfrutar un poco más el tiempo en familia. No digamos el siguiente ciclo. El siguiente ciclo es de los 45 a los 55 años. Las fuerzas se van reduciendo, quizás las responsabilidades son un poco más difíciles, la carga de trabajo, la carga de responsabilidades, las deudas que cubrir son un poco más fuertes y más intensas. Y no digamos el último ciclo, que es de los 55 a los 80 años. Es donde las personas entran en un descenso significativo y es, según las estadísticas, donde más solo o sola tú te sientes. Pero ¿qué es lo maravilloso de estas estadísticas? Que la iglesia y Dios tienen el poder de que tú puedas combatir satisfactoriamente esas estadísticas. Cuando tienes a Dios y cuando tienes el propósito y tienes algo llamado comunión e interacción con otros cristianos y dejas que Dios use tu vida para ser de impacto con otras personas, estas estadísticas no cuentan. Tú no eres parte de estas estadísticas. Quiero llevarte un poco de tiempo atrás. Quizás muchos de los millennials que están aquí no lidiaron con eso, pero quiero decirles que todavía en los 90s había algo muy doloroso socialmente. Socialmente había algo donde tú te sentías rechazado todavía en la etapa de los 80s y 90s. Y era una enfermedad, y era la enfermedad de los piojos. No sé cuántos tuvieron piojos de ustedes, pero era complicado tener piojos socialmente. Y cuando se daban cuenta que tú tenías piojos, no era nada fácil. Y más si la abundancia de piojos era significativa, porque habían piojos atrevidos que bajaban hasta abajo, daban un paseo y regresaban de nuevo, como que andaban explorando la tierra prometida, llegaban hasta acá y volvían a regresar, y era súper complicado. Habían otras personas más habilidosas, tenían tanto, parecía, si los piojos fueran igual al ganado, serían millonarios, y habían personas todavía más creativas que con sus uñas, perdonen esto, con sus uñas traían y decían, wow, aquí hay uno, y pos, y ustedes saben toda esa cultura. Pero no era fácil, escucha esto, cuando ya en tu escuela o cuando en un círculo social las personas se daban cuenta que eres un piojoso. Muchas mamás se espantaban y daban instrucciones a sus hijos y le decían, te quiero lejos de María, por favor. No quiero que en el colegio te acerques a María. Y tú ibas, tu cerebro resonaba eso. María, amenaza, peligro. Y tú corrías, tú huías, María, María, María la piojosa. Y era complicado. Para los hombres era mucho más fácil, porque los papás eran más prácticos. Y llegaba uno de hombre con piojos y le decían, yo le he dicho que no, así que venga para acá. Y hacían lacero. Y tú quedabas como un, ya sabes, ¿verdad? Así. Y entonces era práctico. El que andaba así era, Juancito el piojoso. Pero andabas libre. Tú andabas, como decía Gloria Trevi, con el pelo suelto, no tan suelto, pero más libre, mejor dicho. Y para otras muchachas era más complicado. Otras niñas llegaban a sus casas y las abuelas eran muy creativas y tendían una manta blanca. ¿Se acuerdan de esa manta blanca? Y habían unos peines especializados, ¿verdad? Qué amable. Habían unos peines especializados y se ponían frente a esa manta blanca y era interesante que con ese peine, cuando caían, el peine solo rozaba y sin paracaídas saltaban todos ellos hasta abajo a la manta, caían y tú decías, ¡wow! ¡Qué inmensidad! Te quiero decir, solo el piojoso sabía que no era fácil. Solo la piojosa sabía que no era fácil. Solo la piojosa sabía que había momentos donde tú disfrutabas rascarte, pero no podías. Y tú te rascabas en tu mente, te rascabas con tus ojos y decías, Dios, pero era complicadísimo. En la época de Jesús, rechazo, burlas, aléjate. En la época de Jesús, tal vez no había una enfermedad como los piojos. Había una enfermedad más violenta y más fuerte, una enfermedad oriental, y era la lepra. No había un avance tan significativo en la salud, y ay de aquel que tuviera lepra. Quiero llevarte el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, si quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Es un verso, un pasaje muy corto, pero tú dices, ese pasaje como que tiene más. Ese pasaje, esa historia es demasiado rápida. Al bajar Jesús por la ladera, grandes multitudes lo seguían, de repente un leproso se le acerca, se le arrodilla delante de él y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dice la Biblia, la reacción es, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. ¿Por qué este hombre no le dijo, Señor, yo sé que tú eres poderoso, sáname? No le dijo eso. El leproso le dice, Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo lo sé, pero yo te pregunto si quieres. La pregunta es, ¿por qué le dijo, si quieres, puedes sanarme? Psicológicamente hablando, la psicología ha descubierto que experimentar el toque físico provoca una mejor sensación emocional a las personas. Cuando tú tienes un abuelo, cuando tienes un padre que te besa y que te abraza, eso tiene un significativo. No es que ganas más, pero provocas algo positivo en la vida de las personas. Por eso es bueno no quedarse con la tradición. Tradicionalmente nuestros padres eran simples y no nos enseñaron a abrazar. Deja la tradición, tú cambia la estadística. La Biblia dice que seamos amables, que seamos afectuosos, y esa sensación emocional de tocar, de abrazar, tiene un poder, familiarmente hablando. Pero la lepra era una barrera que impedía. Hay un doctor, se llama el doctor Paul Brand. Él es un investigador en los años 20. Y este hombre era un apasionado y empezó a descubrir qué ondas con la lepra. Y entonces se involucró en los leprosarios de la India. Él se movió y dice, yo quiero investigar qué es lo que ocurre, quiero analizar cómo funciona esto de la lepra. Y en uno de esos días de investigación, él se dio cuenta que en uno de los leprosarios había un portón que es el que impedía que estos leprosos se pudieran conectar con el resto de las personas. Y se fijó que uno de esos días un leproso estaba tratando de abrir la puerta, pero no tenía la llave. Entonces piensa en las cerraduras de los años antiguos, y había un orificio y las llaves eran muy diferentes a las de hoy. Y lo que hizo este leproso es que introducía sus dedos y los introducía lo más fuerte que él podía, y posteriormente empezaba a hacer mucha fuerza con sus dedos y mucha fuerza con sus dedos hasta que llegaba un momento donde abría esta puerta. Posteriormente el doctor vio que al sacar sus dedos el leproso tenía casi solo lo que es sus huesos de sus dedos. ¿Por qué? Entonces el doctor empezó a ver que uno de los grandes problemas de la lepra era la pérdida de la sensibilidad. Y él dice, ¡wow! ¡Qué increíble! O sea que mucho de la descomposición de las personas con la lepra es porque van perdiendo la sensibilidad en su piel. Y entonces quiso hacer un poco más de investigación y dice, yo quiero saber por qué los leprosos rápidamente comienzan a perder mucha piel. ¿Por qué pierden mucha piel? Y se quedó una noche observando en uno de los leprosarios y se dio cuenta que cuando los leprosos se quedaban dormidos, entonces llegaban las ratas por las noches y se comían, se comían sus extremidades y comenzaban a comer mucha, mucha carne, y los leprosos estaban dormidos y no sentían nada porque habían perdido lo que se llama la sensibilidad. Posteriormente estas heridas se infectaban, se podrían, y el leproso transmitía un olor nada agradable, un olor putrefacto, su piel era súper complicada. Y todo esto ocurría en la vida de estas personas. Estos leprosos tenían que caminar con unas campanas en esos tiempos. Muchos de ellos sonaban esas campanas, y cuando esa campana sonaba, lo que le estaban diciendo al mundo es: inmundo, inmundo, inmundo. Y las personas se abrían y se apartaban porque había el riesgo de contaminarse con una persona como estas. Esto es lo que estaba ocurriendo. Hay otro doctor, un doctor llamado Iván Pavlov. Él es un médico fisiólogo, es un doctor que fue nombrado con muchos premios Nobel por muchas investigaciones, y él descubrió algo que se llama el reflejo condicionado. ¿Qué significa el reflejo condicionado? El reflejo condicionado es la dinámica de que tú reaccionas por alguna cosa que tú experimentas o recuerdas. Y uno de los experimentos que lo hizo fue con perros. Él empezó a ver que los perros rápidamente, cuando miraban comida, segregaban saliva. Y los perros miraban la comida y segregaban saliva. Entonces tomó la decisión de hacer un ensayo, y cada vez que los perros eran llamados a comer y les daban comida, sonaban una campana. Sonaban una campana, ellos asociaban comida, campana, comida, campana. Y todos los días les daban comida y sonaban la campana, hasta que un día este médico sonó la campana, pero no había comida, y los perros siempre seguían segregando saliva. Y él dijo: esto es un reflejo condicionado. Muchos de nosotros suena la campana y segregamos saliva. En la práctica es, ¿recuerdas a Pedro? ¿Recuerdas el apóstol Pedro? En una ocasión Jesús le dijo: cuando cante el gallo tres veces, tú me negarás. No, Señor, cuando cante el gallo, tú me negarás. Cantó el gallo tres veces y dice que Pedro lo negó, y la Biblia expresa que lloró amargamente. Cuando la Biblia dice que lloró amargamente, no dice cuántos minutos fueron o cuántas horas. El punto es que después de que Pedro negó a Jesús, no se podía recuperar. No se podía recuperar emocionalmente, estaba en un abandono, estaba en una crisis emocional, estaba en un malestar emocional en su vida, en su alma, al punto que se incrusta en una playa, en un mar, tratando de pescar y recordando su vida antigua, desconsolado de la vida. Y el Señor Jesús tiene que aparecerse en Juan 21 y tiene que decirle: ¿sabes qué, Pedro? Yo te amo demasiado. Ahora, ¿qué es lo que no vemos ahí en esos pasajes? Lo que no vemos es que posiblemente cuando el gallo cantó tres veces, no es que se murieron todos los gallos de la tierra. Después de que el gallo cantó tres veces y Pedro se descompensaba, habían días donde él escuchaba gallos cantar. Y cada vez que él escuchaba un gallo cantar, algo pasaba, algo recordaba en él, y él tenía un posible reflejo condicionado, si hacemos una asociación. ¿A qué quiero llevarte? Que muchos de nosotros sentimos un perfume y recuerdas algo. Tú pasas por un hospital y recuerdas algo. Tú vas por un lugar, tú vas a una playa, tú escuchas una canción, tienes alguna sensación, y esa sensación te lleva a un recuerdo y te golpea emocionalmente. Muchos de nosotros así vivimos hoy, así estamos hoy. Entonces, puedes anotar en tus boletines, la enfermedad más difícil hoy, la enfermedad difícil que estamos lidiando los humanos es la pérdida de la sensación, pérdida de la sensación. Por eso decimos: es que tú ya deberías de haber salido de eso. Tienes que leer más la Biblia, tienes que orar más, tienes que hacer eso. Pero no sabemos por qué la gente no sale de la situación en la que se encuentra, porque va perdiendo sensación. Muchas personas están abrazadas de un pecado y no pueden abandonar ese pecado porque se ha perdido la sensación. La sensación, ya no sentimos como antes. Y eso implica también lo que se llama, vivimos en el mundo de no tocar, no tocar, no tocar. Tú vas a una tienda, no tocar. Vas a una tienda de sofás, no te puedes sentar en los sofás, puedes verlos, puedes ver la cama, pero no te puedes acostar en esa cama para probarla. No se puede, no se puede, no tocar. No tocar, no tocar, no tocar. A eso se le llama también vivir fuera del círculo. ¿Sabes qué es vivir fuera del círculo? Vivir fuera del círculo es que en esos tiempos el leproso era condenado a vivir en las afueras de la ciudad. Vivir fuera del círculo es vivir fuera de la sociedad. Vivir fuera de la sociedad, vivir fuera de la interacción social, de la comunicación, del amor, del afecto, de la aceptación con otros. Entonces, tú no estás fuera de la ciudad, pero vives dentro de la ciudad, fuera de la ciudad. Emocionalmente estás lejos de todo el mundo. Vives en una casa, tienes una familia, pero estás alejado de esa familia. Te sientes tan lejos de tu familia extendida, te sientes tan lejos de ese grupo de crecimiento, te sientes tan lejos de ese grupo que llamas tus amigos y has decidido vivir fuera de la ciudad, como ese leproso. Entonces, ¿qué necesitamos? Jesucristo trata el problema con algo muy maravilloso. Y vemos que en esa historia, dice la Biblia, que Jesús extendió la mano diciéndole, sí quiero. Pero no solo le dijo, sí quiero. Jesús pudo haberle dicho, ve a lavarte a tal estanque, en el nombre de Dios, con todo el poder que tengo, te digo que pueda ser sanado. Jesucristo hace algo más. Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Sí quiero. Pero extiende la mano y lo toca. A eso se le llama el toque físico. Entonces escribe, el toque físico es hace que lo inmundo para el hombre se vuelva digno para Dios. Así se cambia el mundo. Si yo te preguntara hoy, ¿quién es indigno socialmente para ti? ¿Quién es alguien que tú has marcado y que tú dices, esta persona es indigna? Alguien que tú dices, esta persona incluso no tiene perdón de Dios. Esta persona es aquí, es allá, y tú lo sacas fuera del círculo. No puede estar cerca de tu círculo. Tú dices, esta persona incluso puede ser un familiar. Muchos de nosotros, hay familiares que los hemos sacado fuera de nuestra ciudad emocional. Decimos, ellos tienen que vivir lejos de nuestro radar. Y se vuelve inmundo para el hombre. Pero lo que se vuelve inmundo para el hombre, viene Dios y lo llama digno. Ahora, este pasaje, en el que dice que llega un hombre y es leproso y le dice, Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú, si tú quieres, me puedes sanar. Dice la Biblia que Jesús viene rápidamente y le dice, sí quiero, y lo sana. Es demasiado breve. Hay 3 evangelios que hablan de esta historia, pero aún es demasiado breve. ¿No crees tú que sería bueno indagar un poco más? ¿No crees tú que para interpretar mejor este pasaje podríamos ponerle un poco más de hermenéutica, un poco más de emociones sensoriales y decir, Señor, ¿qué fue lo que pensaste cuando este leproso se te acercó? ¿O qué fue lo que pensó este leproso cuando corrió donde Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme? Pues entonces vamos a hacer algo diferente. Yo quiero invitar a ese leproso. Quiero invitar a ese leproso a que suba a este escenario. Y entonces que el mismo leproso nos cuente la historia. Y cuando escuchemos la historia del leproso, entenderemos un poco mejor esta historia. Bueno, se la voy a hacer bien simple. Gracias por escucharme. Es una historia muy normal, aparentemente normal. Fui un niño muy tranquilo. Fui un niño que me gustaba mucho la libertad. Mis padres me decían, no salgas mucho, hijo, no salgas mucho, hay muchos peligros. Pero me gustaba mucho la vegetación. Me gustaba mucho correr con mis amigos. Crecí. Recuerdo mis años cuando mi padre me compró una bicicleta. Fue algo maravilloso. Corría por esa bicicleta. Había una loma y me deslizaba por esa bicicleta. Recuerdo cuando nuestra madre nos regaló unos tacos de fútbol, porque me encantaba el fútbol. Y nos sentábamos con unos amigos, poníamos unas rocas en un campo y jugábamos increíblemente. Recuerdo cuando llegó el momento de la clausura y nuestros padres nos dijeron, les vamos a regalar esta otra bicicleta para que vayan al colegio. Recuerdo increíblemente mis primeros días en el colegio. Era tan diferente a la escuela. Y también recuerdo en mi época del colegio que los domingos visitábamos la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos era muy interesante porque siempre estaba rodeado de personas. Y yo decía, ¿saben qué? Yo quisiera tener una familia como la de mi abuelo. Porque yo miraba que mi abuelo lo saludaban sus nietos, los primos, los tíos, llegaban y abrazaban donde mi abuelo. Y yo decía, yo quisiera tener una esposa así como mi abuela. Me gusta cómo se ven ellos. No es que no estaba satisfecho con lo de mis padres, pero mis abuelos me transmitían algo. Así que rápidamente me esforcé entonces en el colegio para tratar de sacar buenas notas e ir a la universidad. Cuando llegué a la universidad, como que Dios la puso en mi camino, conocí a María. No quiero hacerles muy larga la historia. Nos conocimos con María, nos presentaron unos amigos, comenzamos a interactuar rápidamente. Conocí los valores que María tenía y yo dije, Dios, es María con la que yo me quiero casar. Y recuerdo que María terminó primero la universidad y yo le dije, María, solo dame un poco más de tiempo. Terminé la universidad, comencé a trabajar y nos aventuramos. Le pedí consejo a mi abuelo, le pedí consejo a mis padres y me dijeron, está bien, hijo, está bien, nosotros nos casamos jóvenes y luchamos. Y vemos que María es una buena mujer. Nos casamos. Recuerdo, fue una veda súper maravillosa. Estaban todos mis amigos del colegio, habían dos amigos de la escuela en la boda, recuerdo. Y recuerdo que nuestros abuelos nos dieron un obsequio y nos fuimos a pasear de luna de miel con María. Fue uno de los viajes más espectaculares. Recuerdo cuando María una tarde me dijo, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa que darte. Estoy embarazada. Recuerdo que no sabía qué hacer y ella me decía, pero di algo. Yo decía, no sé qué te puedo decir. Y entonces solo recuerdo que en aquel tiempo publiqué algo en el Facebook. Tuvieron como 5,000 likes, me recuerdo. Y me fui corriendo rápidamente a mis padres y les dije, van a ser abuelos. Fui donde mi abuelo y le dije, abuelo, vas a ser bisabuelo. Y fue una locura. Nació mi primer bebé. Nació nuestro segundo bebé. Nació nuestro tercer bebé. No hubo un cuarto, solo tres. Y después de esos tres bebés, todo era tan maravilloso. Pero ustedes lo que no saben es qué fue lo que fue ocurriendo en mi vida. En nuestras vidas, en ese tiempo en el Medio Oriente, lo que hicimos fue que mi abuelo me regaló unos terrenos y fui avanzando en guardar un poco de dinero y compré otros terrenos adicionales. En parte de esos terrenos sembré muchas semillas. En el Medio Oriente se dan muchas semillas y se venden muy bien. Así que vendía muchas semillas. En otro de esos terrenos sembré dátiles. En esa tierra se vende mucho y fui muy próspero. Y la otra parte sembraba uvas. Así que Dios nos fue dando muchos negocios y nos fue prosperando. Lo difícil fue una tarde noche, llego a la casa y andaba un malestar en uno de esos dedos. Y mientras tenía ese malestar en uno de esos dedos, vi que el dedo estaba sangrando como una llaga y empecé a observarme, empecé a rascarme mucho y vi que la piel se estaba descomponiendo. Recuerdo que fui a un hospital y consulté con un doctor y el doctor me dijo, no, algún insecto te picó, tú usas cultivos, y algún insecto te picó, y me hizo una envoltura especial, me puso unos ungüentos, pero posteriormente al día siguiente el dedo seguía supurando. Me preocupé un poco porque ya no solo era el dedo, sino que al siguiente día la palma de mi mano tenía como una alergia. Entonces rápidamente fui a un hospital y en el hospital me dieron el nombre de algo que podía hacer. Me dieron una semana de tratamiento clínico. Lo doloroso fue que el tratamiento no fue tan efectivo. Me complicó un poco. Y lo que confundió a los médicos, que ya no solo era la mano, sino que rápidamente tenía ese mismo comportamiento en mi espalda y tenía el comportamiento en mis piernas. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en un cumpleaños y yo estaba sangrando toda la ropa y me puse muy preocupado. Llegamos a la casa, mi esposa me vio y me dijo, esto es grave, yo no sé, esto no es normal. Nos recomendaron una de las clínicas bastante caras, pero nos dijeron, ahí hay un doctor muy bueno en la piel. No sabíamos que era dermatólogo, pero era lo mejor que había en ese momento. Y entonces él dijo, no sé, pero estos tratamientos que te han dado no son específicos para esto. Y me dijo, tengo que darte una mala noticia. Me parece que lo que tú tienes necesita más investigación. Yo necesitaría hacer muchos exámenes para saber qué es lo que tú tienes, pero algo no está bien en tu organismo. Lo que sucedió fue que él me dio una fecha para hacer esos análisis, y antes de que llegara esa fecha para los análisis, esa enfermedad se había regado por todo mi cuerpo. Y el Ministerio de Salud llegó a nuestra casa y nos dijeron que, con mucho respeto, yo tenía que abandonar la habitación, tenía que abandonar la casa, tenía que abandonar el circuito, porque era una epidemia que podía afectar el vecindario. Con dolor en mi alma, mi esposa le decía, ¿pero cómo vas a hacer eso? Y llegaron con la seguridad y me sacaron afuera de la ciudad. Y lo que hacíamos con mi esposa entonces era que los primeros días ella llegaba, solo nos daban 5 minutos para poder vernos. Ella salía en un lugar que se llama El Portón, en las afueras de la ciudad. Y cuando ella llegaba, rápidamente usábamos 2 minutos para enseñarme las redes sociales. Y en esos 2 minutos ella me enseñaba unos videos y me decía, mira, este es Juancito, esto es lo que hizo Juancito hoy. Mira, María, este es el mensaje que te manda María. Y yo rápidamente en 2 minutos miraba cómo habían crecido. En 2 minutos me conformaba en tratar de llenarme de ellos con lo que miraba en el video. Pero después tomaba rápidamente lo que mi esposa me traía, y eran 3 tiempos de comida. y miraba mi lonchera, me traía algunas monedas y algunos dulces, me traía algún ungüento, me traía una vaselina que yo untaba por las tardes. Cuando calentaba el sol era complicadísimo, y traía un ungüento que era cuando yo me quitaba la ropa, se me pegaba a mi piel y era complicado. Pasaron los meses y después el Ministerio de Salud dijo que mi esposa no podía estar 5 minutos, solo podía estar 1 minuto. Yo le dije, ¿pero por qué? Mi esposa decía, ¿pero por qué nos dejan? Hay un riesgo. Y mi esposa llegaba con unas máscaras, pero hubo un día que mi esposa me dijo, no te veo nada bien. Y ella me dijo que parte de mi cara se estaba descomponiendo y me dijo que la parte de la espalda derecha estaba perdiendo mucha piel. Después de eso ella dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo estar tan cerca de ti. Y recuerdo un día muy doloroso cuando la comida tuvieron que bajarla por una cuerda. Y desde arriba ella lloraba y me bajaba la cuerda. Ella me miraba como diciendo, yo no quiero, pero no quiero exponer a los bebés. Y yo la observaba, ya casi no podía ver porque mis ojos estaban cerrando, porque mi cara se estaba destruyendo mucho y ya el olor de mi piel era muy, pero muy complicada. Posteriormente hubo una tarde que mi esposa ya no llegó porque los médicos y la policía les dijo que ya mi caso se estaba descomponiendo mucho, mucho, mucho. Habían semanas que ya comida tampoco llegaba porque ni las personas que nos cuidaban querían llegar, y yo solo observaba el cielo y decía, Dios, si tan solo pudiera ver a mis hijos, si tan solo pudiera verlos. Es más, un día me atreví y lo que hice fue una tarde me fui por todo el borde de la ciudad y traté de llegar a los sembradíos que nosotros teníamos, y a lo largo pude ver a Juancito. Yo dije, sí es él, ¿cómo ha crecido? Yo dije, sí es él. Yo trataba de observar el rostro de él, pero no podía mucho porque andaba cubierto. El sudor y todo lo que había dentro de mí estaba muy podrido, estaba putrefacto, y no soporté. Regresé de nuevo afuera de la ciudad, empecé a llorar y gritaba y le decía, Dios, por favor. Y se me ocurrió algo. Supe que el día siguiente había escuchado que Jesús iba a pasar por allí. Yo dije, tengo dos opciones: terminar de morir en este lugar, me quedan pocos días de vida, o ir donde Jesús y decirle, Señor, ya nadie quiere, pero tal vez tú quieres. Yo sé que puedes, pero ¿tú quieres, Señor? ¿Podrás tocarme? ¿Podrás hacerlo? Y ese fue el día más hermoso de mi vida, cuando Jesús me tocó. Quiero agradecerle al leproso, démosle un aplauso al leproso por contarnos esa historia. Gracias, leproso, por contarnos esa historia. Cuando Jesús se encuentra con el leproso, Jesús sabe que no había sido fácil. Cuando Jesús observa al leproso y el leproso le dice, Señor, ¿lo puedes hacer? Jesús trata de llevar su mente, interpretar lo que este hombre estaba viviendo. Quiero darte 3 verdades consoladoras de esta historia. La primera verdad: Dios es un Dios de multitudes, pero también es un Dios de individuos. Y cuando tú aprendes a entender esto, lo que entiendes es, Dios tiene la capacidad de amarnos aquí como estamos en este grupo de personas, pero Dios quiere amarme de manera personal. Dios quiere que yo converse con Él, que yo me rinda de manera personal, que yo lo busque de manera personal, como ese Dios de individuos. Dios es un Dios de cariño personal. Dios quiere tocarte personalmente. Dios quiere cada mañana, cada tarde, cada noche que converses con Él. Él quiere tocarte a nivel personal e individual. Pero no solo eso, hay una segunda verdad consoladora, y es que Dios responde a mi fe. Dios responde a mi fe. Este hombre desafía la sociedad, se hinca de rodillas, cae de rodillas y le dice, Señor, si quieres, podrías hacerlo. Si quieres, Señor. Y te quiero decir, Dios puede y Dios quiere. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Decirle, Señor, quieres? ¿O necesitas decirle, Señor, puedes? ¿Puedes o quieres? ¿Puedes o quieres? El leproso le dijo, Señor, yo sé que puedes. Yo he escuchado que hay personas, que hay papás que han traído a niños endemoniados y te han dicho, yo sé que tú puedes. Han traído sordos y mudos y yo sé que tú puedes. Han traído muertos y tú has podido. Pero conmigo, ¿quieres, Señor? Quiero decirte, Dios quiere y Dios puede. Pero Dios quiere responder a tu fe. Dios no responde a la necesidad, Dios responde a tu fe. Dios conoce tu necesidad, pero Dios va a responder a tu fe, que tú estés frente a Él y que tú le digas, Señor, yo creo, y porque creo estoy aquí. ¿Quieres, Señor? ¿Quieres? Fue un gran desafío para Jesús. Y la tercera verdad es: Dios quiere consolarme. Queremos cerrar, Papa Caliente, diciendo que una de las maravillas de los problemas, tenemos problemas. ¿Sabes por qué tenemos problemas? Porque Dios quiere consolarme. Los problemas están allí por la sencilla razón que Dios quiere consolarte de muchas maneras. ¿Y cuál es el argumento bíblico? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sabes qué significa Padre de misericordias? Significa fuente de toda misericordia. Dios tiene la compasión para entenderte lo que te pasa. Dios no te juzgará. Dios ofrecerá su misericordia. Pero no solo eso. Dios tiene el carácter de consolador. Y Él te va a consolar de tantas maneras. Así que hoy tienes que comprender y decir: Dios, ahora entiendo que el problema familiar, el problema clínico, el problema emocional y laboral es porque tú me quieres consolar. Porque tú me quieres consolar. Esa es una de las grandes razones. Y te pregunto, ¿hace cuánto no te sientes consolado por Dios? Pero de verdad, verdad, que tú has concluido y has dicho, esta es, sin duda es la consolación de Dios. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Cuando te sientes consolado por Dios, estás listo para consolar a otros, intencionalmente o sin intención. Hay personas que están siendo bendecidas por tu problema, porque tu caminar con Cristo los consuela, porque tu situación y tu problema los consuela. En tus notas tienes algo como: Dios me dice y yo comprendo. Ese cuadro es para que lo lleves a casa, ese cuadro es para que lo dejes de tarea y en la semana te dediques a buscar pasajes de cosas que Dios ha dicho, cosas que Dios dice en la Biblia como consolador. Y entonces tú vienes y dices: ahora entiendo, ahora aprendo y ahora comprendo. Comprendo qué es lo que Dios me quiere decir a través de su palabra. Y entonces quiero darte un ejemplo. Palabras de Dios para tus oídos. Si Dios te pudiera decir algo hoy para consolarte. En la Biblia hay tanto de lo que Él te puede consolar. Pero por ejemplo, Isaías capítulo 43, versículo 2, dice la Biblia. Imagínate que Dios te lo dice a tus oídos: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Eso es lo que dice Dios en Isaías. Pero también Isaías 41:10 dice Dios a tu oído: no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas. Yo soy que siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. ¿Y sabes lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 8? Dice: el Señor va delante de ti. El Señor está contigo. El Señor no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué te parece si cerramos esta reunión concluyendo lo siguiente? En la consolación hay restauración. El milagro es que tú vayas y le digas: Señor, necesito tu consolación. Quiero pedirte, si eres tan amable y te pones de pie, y te quiero pedir que cierres tus ojos. Y mientras estás con tus ojos cerrados, te quiero preguntar: ¿has estado fuera del círculo? ¿Has estado en ese muelle de San Blas alguna vez? ¿Has estado sintiendo rencor, críticas, pesimismo? ¿Has estado mal de salud? ¿Has estado lidiando con muchas situaciones que nadie más sabe? ¿Cómo están los niveles de soledad en tu vida hoy? Ese problema es esa campana que suena y que suena y que suena. Y muchas personas se apartan porque dicen: ahí viene el emproblemado, ahí viene la persona rara. Pero ¿sabes qué? Jesús conoce tu historia. Jesús interpreta tu historia. Y está listo, ¿sabes para qué? Para tocarte. Así que esta misma noche dile: Señor, ¿tú quieres? Piensa en tu lepra. Piensa cuál es el problema que te hace sentirte solo y fuera de la ciudad. Y dile: Señor, ya me cansé de esta vida. Ya me cansé de esta vida. y quiero que respondas a mi fe. Tú eres un Dios de multitudes y de individuos, así que aquí estoy. Dile lo siguiente: Señor, consuélame. Díselo. Dice la Biblia que Él es Padre de consolación. Dile: Señor, consuélame. Consuélame porque tú eres grande. Que tu grandeza me consuele, Señor. Gracias, Dios.